que Daniel había sido un hombre próspero en los gobiernos de cuatro reyes. Prosperó en el gobierno de Nabucodonosor, prosperó en el gobierno de Belsasar, prosperó en el gobierno de Darío y en el gobierno de Ciro. En un mundo que cambia bruscamente, nosotros no podemos poner la esperanza en nadie. La Biblia nos dice a nosotros, maldito el hombre que confía en el hombre. Los gobiernos en Latinoamérica que vivían en democracia hace 20 años y que ahora viven bajo una dictadura. Oh. Si no, pregúntele con todo respeto a la mayoría de los venezolanos que no se han dejado influenciar por esta corriente social comunista de la República Bolivariana de Venezuela. Los que vivían hace 60 años en la isla de Cuba, que vivían en una dictadura y que les disfrazaron que venía la democracia para caer en otra dictadura que ya tiene 52 años. Pregúnteles a ellos, ¿cuándo vivían mejor? Hemos probado de todo en Latinoamérica. Los países que teníamos dictaduras militares, hoy nos vamos con la democracia. España llora. Y si algún español está escuchando o tiene el deseo de contradecirme, pero hay mucha gente que reconoce que vivieron los mejores tiempos, en los tiempos de Franco, que ahora con estas cosas que están pasando. Ustedes hablan aquí de 12% de desempleo. Está llegando a 28 y 29% de desempleo en España. Terrible. Quiere decir que 28 personas de cada 100 no tienen trabajo. Y pensaron que la solución iba a ser, ¡ay, fusionémonos y la comunidad europea y hagamos el dólar y el dólar le va a pegar el euro y el euro le va a pegar al dólar y vamos a ser una potencia! ¿Ahí está? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Por lo tanto, en un mundo que cambia tan bruscamente, la única esperanza que nos queda es poner la confianza en nuestro Señor Jesús. En ninguno de estos extremos que han vivido nuestros países en Latinoamérica, en Iberoamérica, la gente estaba contenta. Nos vamos a la extrema izquierda, porque esta es la tendencia ahorita en Latinoamérica. Hay que sacar a los de la derecha, hay que sacar a los oligarcas, hay que sacar a estos inversores, hay que sacar a todo. Bueno, le cuento y ustedes se van a ir a dar cuenta. En Panamá, they miss the gringos. Big time. Cuando los gringos estaban en el control del canal de Panamá. Tremenda prosperidad. Tremendo trabajo. Las condiciones de vida. La carretera, los traslados, el landscaping, la limpieza, todo hermoso. Claro, ahí estaba la mano de los americanos. Termina en 1999 el Tratado Torrijos-Carter y entregan el canal de Panamá en las manos a los panameños para que lo administren. Vaya a ver el relajo que tienen. For sale, for lease. Casas abandonadas, apartamentos lindísimos, totalmente inhabitados. Cuando nos vamos a los extremos, estamos cansados. No nos gusta que vengan, que los yanquis, y que vengan y que nos se apoderen, que nos colonicen. No queremos que vengan estos y que inviertan y que nos están llevando el dinero a nosotros, que se están llevando la materia prima y que nos están dejando a nosotros la basura. Y entonces, claro, la queja. Y vienen los tumultos y las revueltas y los movimientos sociales y los activistas. Yo sé, puedo arreglar el mundo. No, hombre, no pueden arreglar su vida ni su casa. Van a querer arreglar el mundo. Jesucristo es la palabra para todos los tiempos. Don't panic. Usted no se preocupe. Que va a llegar a 5. Ya le va a subir el Señor el salario a usted. Que va a llegar a 6 el galón de gasolina. Le va a arreglar una bicicleta al Señor. Siempre hay soluciones. las distancias aquí. Algún día va a tener que venir una era donde vámonos en scooters. Vámonos en esas motos chiquititas. Usted va a Europa, usted va a París, usted va a Roma, usted va a Milán, usted va a Madrid. Y usted ve un montón de damas que andan con sus tenis shoes y sus vestidos y sus trajes y se ponen sus cascos y van en sus scooters y se meten porque es imposible manejar los carros. El costo de la gasolina, los euros, te cuesta el litro uno y no sé cuánto, estamos hablando de casi un, sí, 1.10 de euro el litro de la gasolina, litro, no galón. De repente va a venir la onda aquí de las bicicletas y de los scooters. Ya esto va a ver usted venir a Malester Domínguez en moto, la Sor Yeye, vaya a verse. Ya no vamos a tener problemas de parqueo. ¿Se da cuenta? Ni de pollution. Arreglamos, pues. Siempre, oiga, le voy a explicar estas palabritas entre bonitas y tan agridulces. Mire, en medio de todo esto, de todas estas cositas que nosotros vivimos, que nos detectamos que no es nada bueno, yo le voy a invitar a usted que haga algo, a entender que los cristianos que estamos, tenemos que estar siempre por encima de las circunstancias. We have to be on top of any circumstances. Preguntaba, en un vuelo, cuando los aviones se acostumbran a volar a 35,000 pies de altura. 35,000 feet. Y cuando hay turbulencias, y cuando hay densas nubes en el trayecto, en la ruta del avión, y uno dice, ¿y este por qué no le quita la pata del pedal al avión, verdad? Porque, ¿sabe usted qué hace el avión? Para arriba, 2,000 pies. Se lo voy a explicar. Porque más arriba de ese límite de vuelo hay menos turbulencia. Moraleja, mientras más cerca estemos de Dios, menos vamos a sentir la turbulencia de aquí abajo. Nosotros tenemos que estar por encima de las circunstancias. Que cambien los gobiernos, que los cambien. Que cambien los sistemas políticos, que los cambien. Usted le cuenta a su papá, usted le cuenta a su abuelo, a su abuela, los cambios que hoy han habido en las leyes, matrimonios de X, Y y Z, los cambios de las leyes de aquí y de allá, esos viejitos se levantan y se vuelven a morir. Porque no llegarían a entender todo lo que nosotros hemos tenido que vivir, todo lo que nosotros hemos tenido que sufrir. Otra cosa, cambian las costumbres. Venga conmigo, por favor, en Lucas 21:33. Lucas 21:33, y a eso venimos, mis amados, a la iglesia. Venimos a la casa de Dios a aprender, a demostrarnos a nosotros mismos a través y por medio de la palabra de Dios que nosotros somos un pueblo especial. No solamente lo cantamos, lo vivimos y tenemos que creerlo. Que tenemos que estar por encima de las circunstancias. Cambian las costumbres, cambian las modas, cambian las leyes. Hace menos de un año cambiaron una ley donde usted ya no puede hablar por teléfono celular cuando está pasando cerca de una escuela. ¿No es cierto, Sandra? De unas 100 yardas antes de llegar a la escuela, te dice prohibido. Es una ley que tiene apenas un año. Y ya van a meter la ley donde usted no puede textear, donde usted no puede hablar por teléfono. Son leyes que en otros estados ya, sí, porque esos estados tienen 40 años de avance de nosotros. ¿Quién nos van dejando a nosotros del rescoldo? Aquí las aspirinas que nos llegan se hicieron en el año 1949. Si nosotros, cabal, todo el sistema educativo, todo el sistema de salud, todo ese es lo que sobró, el bagaje. Entonces cambian estas cosas. Y los cristianos tenemos que estar por encima de las circunstancias. Lucas capítulo 21, versículo 33. Porque tenemos que nosotros aferrarnos a esto. Porque dice Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué dice? No pasará. ¿Usted cree que no es alarmante? A mí no me alarma las cifras, las estadísticas, que ha compartido nuestra hermana Leti con nosotros, ¿no? Eso lo he leído, lo he creído, lo he vivido y he entendido, pues. Y siempre ha sido la bandera que yo he sostenido toda la vida cuando otros pastores, amigos míos, en otros estados de los Estados Unidos, me dicen, ¿pero qué estás haciendo allá? Y eso es lo que hermano Rogelio ha escuchado. Que ¿cómo? ¿Cómo una iglesia en un pueblo como es Brownsville tiene el efecto, la influencia y el poder que nuestra iglesia tiene? Porque hemos aprendido a estar por encima de las circunstancias. Ninguno de nosotros se atrevería a usar el peinado que usaba hace 30 años. Todo el mundo se le quedaría viendo. A ver quién viene aquí el próximo domingo con afro. Yo quisiera venir con afro, pero no me sale el pelo. Pero yo le digo, sinceramente, si a mí me sale el pelo, peace and love. Y hoy terminó el culto y me fui oyendo, quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante. Llega Rigo Tobar aquí a la iglesia, vestido como se vestía. Uy, qué naco. Es que esa era la moda, hombre. Los Ray-Ban, las camisas así, los cuellos por fuera, dos, tres botones abiertos, floreadas por acá, pantalones balloon, los botines charoleados. Usted se pone el peinado de hace 30 años. Usted hace ridículo. Usted hace ridículo. Otra cosa. Usted se pone la ropa y algunos accesorios que se usaban hace 20 o 30 años. Claro. ¿Por qué? Porque estamos constantemente. Mire, pues. Antes, ¿cómo eran los pantalones? Bien pegados. Y las camisas eran baggies. Ahora las camisas son pegadas y los pantalones bien guangos. Entonces, no nos comprendemos. Y cambian. Pues, claro, las modas muchas veces, acuérdense que las modas es Milán, París, Nueva York. Y usted se quiere ponerlo. Un pantalón como le queda a Cristiano Ronaldo, Dios me libre, no es la talla suya, hombre, no. No, no, es que esos son figuritas, nosotros somos piñatas, son nada más, sí, no nos quedan, si nosotros, si es una deformación de cuerpo que tenemos nosotros los latinos, son. Es que yo soy 34, me acabo de porfiar con una panameña yo ya, a mí me gusta ese pantalón, me lo quiero poner, ¿qué tal es 34? Y 33 es un poquito apretadito, pero prefiero 34, póngase, ay Dios, ni una pierna me entraba, me viste, y le decía yo, ¿será que está equivocada la talla? No, señor, es 34, lo que pasa es que es talla europea. Claro, ese es el problema. Si uno quiere venir y modelar, y uno quiere venir y uno dice, ay, pero me la pongo o no me la pongo. ¿Qué te importa si no te van a ver la talla? Pues sí, que no te van a ver. ¿Y qué talla es? ¡Uy, 24WD! ¿Verdad? Lo que pasa es que le queda, hombre. Estás viendo con tus propios ojos crearse una cantidad de leyes que años atrás nos hubiéramos nosotros imaginado que no podían darse. Por todo esto que se da, nosotros no podemos caer en el juego del mundo, caer en esta velocidad que tiene el mundo, estos cambios tan abruptos, tan abusivos, que no te avisan. Nuestra esperanza debe de estar puesta en esto que dice la Escritura. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora es cuando más que nunca, ojo por favor cristianos, ahora es cuando más que nunca, nosotros tenemos que poner bien las orejitas bien paraditas. Somos importantes. El día viernes, se lo voy a contar como amigo, como pastor. El día viernes yo fui al hospital. En realidad a mí me lo comentaron el miércoles. Quiero ir el jueves a hacer la visita. Y estaban curando a un herido de 5 o 6 balazos que le metieron el miércoles en la noche. Me llama alguien y me dice, pastor, conozco a fulano de tal. Vaya a verlo, por favor. Le digo, con mucho gusto. Él es el dueño de un establecimiento de entretenimiento nocturno aquí en la ciudad. Hago la cita, entro al hospital, me siento al lado de él, soy Carlos Navarro, soy amigo de fulano de tal, su amigo, él me ha recomendado y me escuchaba. Y le digo, mire, yo estoy acá porque Dios me ha mandado. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios lo ama. Lo que a usted le pasó hace 24 horas, otras personas no lo hubieran sobrevivido. Y le empecé poco a poco, en 3, 4 minutitos, a presentar el plan de la salvación. Me lo ganó para Cristo. Él me escuchaba perfectamente y repitió toda la oración. Muy educado, muy amable, muy, muy agradecido con la visita. Y cuando yo termino la oración, me hace la pregunta, ya un poco más despabilado y vivo, me dijo, ¿qué quiere Dios de mí? Le dije, ya no quiere nada, le dijo. Quería. ¿Qué me dijo? Que le entregara su vida. Por eso estoy aquí. Y por eso Dios te ha dejado con vida. ¿Qué es lo que quería? No es lo que quiere. ¿Qué es lo que quería? Que le entregara su vida. Hoy más que nunca, estamos nosotros ejerciendo un poder y una influencia increíble, al nivel que usted quiera. Mire, me llaman a mí el día jueves. No, perdón. Martes en la noche. Yo tengo un amigo, no lo conozco, fíjese, pero es un amigo por teléfono. ¿Qué tipo más educado? Alguien de la iglesia me lo recomendó, le dio mi número de teléfono y me llama todas las semanas a mi celular. Él tiene limitados las llamadas. Y una de esas pocas llamadas limitadas que tiene, una es para el pastor. Y me llama del lugar donde él se encuentra. Y me dice, pastor, le estoy llamando por esto, necesito una oración. Pastor, le estoy llamando por esto, mañana tengo esto. Pero la plática del martes es una plática muy linda. Y me dice, me nace en mi corazón entregarme al Señor. Y quiero hacerlo con usted. Yo le he testificado, le he hablado, le dije que todo esto es un paréntesis, que está pasando en su vida, que ya pronto se va a cerrar y la historia de su vida va a continuar. ¿Qué tipo más educado es? Es un caballero. ¿Qué persona más agradecida? Empiezo a llorar con él ora conmigo, termino la oración, gracias pastor por su tiempo. No, le digo, ¿sabe qué? Soy yo quien tiene que agradecerle a usted por el honor que me confiere de llamarme de donde está y pedirme que yo haga esta oración. Para mí, usted me hace sentir mal, le digo. Usted me hace sentir bien pequeño porque me está dando un privilegio y un honor de ser a distancia su amigo y ser su consejero espiritual. Estamos cobrando. Estamos cobrando efecto y estamos llegando a un punto donde tenemos que explotar o usufructuar esta tremenda influencia donde la gente necesita mucho de Dios. Pero si no nos buscan es porque habemos una retahíla de truqueros y de chafas y de trinqueteros también en la iglesia, que por eso la gente no quiere acercarse al Evangelio. Pero cuando se dan cuenta que you're for real, when there is nothing behind it, cuando todo es see-through, la gente empieza a cobrar confianza y se empieza a abrir contigo. El mundo cambia. Nosotros no podemos cambiar. Tenemos que mantenernos igual que Jesucristo, porque Él fue el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Imagínense que Cristo cambiara con el mundo. Estamos perdidos. Y por último, quiero terminar con esto. Cambian las necesidades. Cambian las amistades. Y tristemente, cambiamos también nosotros. Uy, este mira, saber ni qué se cree, ya ni habla. Ve usted conmigo en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Estamos cerquita, antes de Lucas, antes de Marcos, ahí está Mateo, y antes de Mateo está Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Yo vi la boda de... Fíjese que no sé si es trauma que tengo yo, complejo con esta cosa de mi pelazón de la cabeza y la calvicie. Pero estaba yo el día viernes en Panamá y estaba viendo la boda del príncipe este William. Y también pelón, mi compañero, fíjese. Y dije, si este hombre debe tener todo el dinero del mundo, ¿se cree que no va a conseguir un shampoo para que le salga pelo al príncipe? hay muchos de nosotros que, nomás, cualquier cosita. Ay, que me voy a hacer un facelift. Ay, que me voy a hacer una liposucción. En la lengua se debería de hacer una liposucción, que es lo más grande que tiene de todo el cuerpo. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Vea lo que dice la Escritura. Son palabras de Dios y dice, porque yo Jehová, ¿cómo dice? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él ha sido amor. Él es amor. Y será siempre amor. Necesidades, cuando teníamos niños. Mire cómo son las cosas. Fíjese, hermana Rita. Interrogué, entrevisté a los jóvenes, platicaba con ellos. Y dice que era increíble que la primera que estaba en la clase era la maestra. Cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad? Porque ahora en la escuela dominical son los últimos que llegan. La primera en la clase. La jarrita del fruit punch. Los animal crackers. Los soda crackers. Con peanut butter, con mantequilla. Y platicar con los niños. Qué mujer más dulce. Qué regalo de nuestra iglesia esta mujer. Ellos, no se les olvida eso. Y les digo, bueno, eso le enseñaron. Eso hagan ustedes ahora también. Nosotros, las necesidades de nosotros como niños eran distintas. Las necesidades de nosotros cuando fuimos jóvenes son diferentes. Las necesidades de nosotros como adultos son diferentes. ¿Qué crees, yo? Te voy a comentar porque tú hablas este idioma conmigo. Me acaban de mandar del AARP una invitación. Me dijeron, señor, now that you're over 50, le recomiendo. No, ya me hallo yo haciendo los refills en Walgreens, imagínese yo. Las necesidades que yo tengo ahora, hermana Irma, no son las necesidades de hace 20 años. Las necesidades que ustedes tienen ahora no son las necesidades que van a tener dentro de 20 años. Tenemos distintas necesidades. Cambiamos también de amistades, mis amados hermanos. Mis amigos de antaño no son los amigos que yo tengo ahora porque no los frecuento por la distancia. Mis amigos son otros. Tenemos que cambiar porque nos obliga el mundo a cambiar y a frecuentar hasta a nuestras amistades. Por necesidad, por lo transitorio de la vida. Porque hoy estamos aquí, mañana estamos allá, y los amigos de Guatemala, los amigos de El Salvador, los amigos de California, los amigos de Matamoros, los amigos de Brownsville, que duran relativamente poco. Mi amistad de relación a diario duró 3 años y medio mientras yo vivía en El Salvador. La amistad ahí se mantiene, pero estamos a distancia. Ahora son otros los que ocupan. Se dan cuenta cómo ha llegado también a su vida. Usted que era inconverso. Las amistades que usted tenía antes eran distintas. Ahora los amigos son los de la iglesia. Cambiamos nosotros, tristemente. Porque vemos muchas personas que olvidamos muy pronto. ¿De dónde venimos? ¿Cómo llegamos? ¿Y qué fue lo que nos trajo aquí? Por eso, y por muchas cosas más, necesitamos a Jesús, que no cambia. Porque Él es el mismo, de ayer, de hoy, y por siempre. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, Jesucristo ha sido, es y será siempre nuestra ancla. En Él nuestra barca estará segura. Aunque vengan las turbulencias, aunque vengan los fuertes vientos, aunque vengan las tormentas, aunque las barcas se quieran levantar, estamos amarraditos con nuestra ancla en el fondo del mar y con ese lazo alrededor del muelle. Padre, que la confianza y la esperanza de todos nosotros no esté en ningún gobierno, ni en el trabajo que ahora tengo, ni en la economía tan buena que ahora yo disfruto, sino que esté siempre en ti. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias por la hermana Rita. Como hubiéramos querido que Mandy, no por desestimar a Abby, pero por ser su hijita la que está más lejos, la que le ha hecho a ella pasar noches largas, hubieran visto el cariño, el respeto y la admiración que esta iglesia tiene por esta sierva tuya. Bendícela. Cuídala. Vendrán necesidades en su vida en los años por venir. Ahí vamos a estar nosotros. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Se da cuenta que Jesucristo es lo que usted necesita. Se da cuenta que da miedo el mundo. Se da cuenta que todo lo que pasa espanta. Usted y yo necesitamos de Jesús. ¿Ahí dónde se encuentra? Con su rostro inclinado, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios quiere que en esta noche usted se vaya de esta iglesia con Cristo en su corazón. Que le diga que sí a Jesús y lo reciba como su Señor. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, mientras nadie le escucha y nadie le molesta. Y dígale así: Señor Jesucristo, en un día tan hermoso como hoy, después de haber escuchado el consejo de tu palabra, el reto, el desafío de tu palabra, yo entiendo que lo que necesito en mi vida es a ti. Y te recibo a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, donde se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Alguien en esta noche que le entrega su corazón a Jesús. Una persona. Padre, gracias por tu palabra. Nos comprometemos para estar el miércoles acá. Llévanos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.